¿Qué puedo tomar para ser feliz? Decisiones. Elegir la vida. La entrevista.
Así lo es. Elegir la vida. La entrevista. No saben cómo me fascina esta sección. Y más con la invitada que hoy tengo. Aquí está en cabina de Mía 93.9, Adriana Ríos. Guapa, ¿cómo estás?
Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí, de estar en tu programa, de estar contigo y de estar en Mía.
Fíjate que yo también estoy súper contento. La vida nos hizo coincidir. He de contarles, chuladas, que yo a Adriana Ríos la conocí en escena. Ella estaba en Siete Puertas, un texto de Otto Strauss, dirección de Luis de Tavira, en el Molino de San Cayetano, en Casa del Teatro. Y he de decirte que esa obra fue la culpable que yo saliera de la vida religiosa, porque yo fui a ver esa obra siendo jesuita.
¡Wow!
Y entonces cuando yo veo esa obra de teatro dije, ¡wow! O sea, yo abrí la boca, pero sobre todo se me abrió el corazón, se me abrió la cabeza, y dije, es aquí en donde quiero estar. Es aquí a donde creo pertenecer. Y entonces me acuerdo que voy con Luis de Tavira y le dije, es que ¿qué hago? Me siento dividido. Él fue jesuita también. Se me queda viendo con unos ojos amorosos y me dice, hazle caso a tu corazón y no te vas a equivocar. Y entonces quiero decirte, Adriana, que gracias a ese trabajo que hiciste, porque eres una mujer apasionada, una mujer que siempre entrega el corazón, eres brillante en lo que haces en escena, hoy yo estoy aquí.
¡Ay, pues qué honor! Viniendo de un actorazo como tú.
Oye, de verdad, no sabes cómo agradecí esa experiencia, porque además era una obra maravillosa. Adriana, ¿qué te hace llegar al teatro?
Bueno, ¿qué me hace llegar al teatro? Por un principio, mi padre nos llevaba cada fin de semana al Teatro Insurgentes a ver las obras de Cachirulo al principio. Wow. Muchos ya no sabrán ni quién es ese señor. Y me acuerdo mucho de una en especial, no de Cachirulo, sino el Don Quijote de la Mancha de Manolo Fábregas. Me acuerdo que la gente se levantó a aplaudir y yo lloraba y lloraba por el texto mismo y la puesta. Y yo pensé, yo tendría como 8 o 10 años, ¿qué sentirá ese señor de que estamos todos de pie aplaudiéndolo, llorando? Se ha de sentir muy bien. Y ese creo que fue mi primer guiño a los 10 años. Y luego siempre quise, mi mamá no me dejó entrar a esos ambientes, hizo bien, porque me hubiera ido por otros lados. Y ya más grandecita, ya en la carrera de comunicación, en la universidad.
Tú estudiaste en Ibero, ¿verdad?
En la Ibero, sí. Me metí al taller de teatro y de ahí ya nunca más salí. Tenía un hambre de expresión, un hambre de cambiar. Creo que uno siempre entra al teatro con estas ganas de cambiar a la sociedad, de hacer reflexionar, de conmover, de hacer sentir. Y luego uno se da cuenta de que no puede cambiar al mundo, pero sí puedes cambiar a un espectador cada vez, a lo mejor, ¿no? Y ese espectador, efecto mariposa, cambiará a su entorno, ¿no? O él cambiará su vida y dejará semillitas. Entonces, uno va dejando semillitas en corazones, en momentitos, y eso es lo hermoso del teatro.
Es bellísimo. Fíjate que vibro mucho con lo que estás compartiendo, porque tu acercamiento fue un acercamiento emocional.
Sí.
O sea, es decir, el hacer contacto con tus emociones cuando estás viendo El Hombre de la Mancha es lo que te hace decir, ¿qué se estará sintiendo? Yo estoy sintiendo, pero ese señor que está ahí parado seguramente está sintiendo algo y ese señor está haciendo algo para que nosotros nos movamos. Y creo que eso es lo que has elegido. Es decir, mi ruta, mi trayecto, este trayecto que quiero emprender para que los otros se muevan y yo moverme con ellos, eso es conmover, claro. Es el teatro.
Sí, y cuando sucede, es una magia que no te lo da ni el cine, la música sí, pero siento que de las bellas artes, esta conjunción de que esté el público ahí, no te lo da la tele, no te lo da el cine, te lo da ese momento mágico y efímero que es que esté el espectador y el actor frente a frente, sintiendo esa ola, esa vorágine, o esa risa, o ese llanto, o lo que sea, pero esa comunión, esa religión, en el buen sentido de la palabra.
Religare,
correcto. Entonces, eso es algo único, y es por lo que los actores de teatro seguimos teniendo esa hambre, aunque lo dejemos, luego regresamos, nos vamos, regresamos. Pero es un hambre muy especial.
Sí. Es especial. ¿Te ves haciendo otra cosa?
Sí.
Sí,
Soy muy curiosa. Yo he sido maestra de yoga, he sido terapeuta, soy pintora, canto. Ahora soy locutora también como tú. Yo trabajo no en la radio, sino hago mucha locución, hago audiolibros, hago locución comercial, hago e-learnings, que es una forma también de seguir en la actuación. Y bueno, yo hace muchos años decía, no me extrañaría que a los 60, a los 70 dijera, quiero ser astronauta, porque soy muy curiosa. Entonces, y también como soy mono en el signo, en el horóscopo chino, soy muy inquieta. Entonces me aburro también muy fácilmente. Entonces sí me veo haciendo muchas otras cosas.
Eso es maravilloso porque creo que a veces los seres humanos nos enfrascamos y decimos, yo soy esto, y entonces me asigno tres categorías. Creo que estás descubriendo que eres un ser infinito.
Ay, sí. Sí, y justamente el otro día, hablando de, no sé si ya lo dijimos o no, terapias, hablando con mi terapeuta, me decía eso, de la importancia de no autodefinirse, de la importancia de mantenerse uno abierto a la posibilidad de cualquier cosa, porque uno nunca sabe qué te va a pasar en la vida. Y en base a eso uno tiene que ir pues descubriendo, y ahora quién soy, y ahora más que quién soy, y ahora qué me gustaría. Esa era la pregunta que me decía mi terapeuta. Pregúntate, ¿y ahora qué me gustaría? Y ese es conectar con un llamado al corazón. Lo otro es qué debería o cómo podría sacar dinero. Tal. No, ¿qué me gustaría? Ah, pues me gustaría cocinar. O me gustaría hacer un huerto. Y ahí está el corazón latiendo y diciéndote, pues, elegir la vida.
Es decir, eres una principita. ¿Por qué lo digo? Porque lo esencial es invisible a los ojos y solo puede ser visto con el corazón. Uh-huh. Y creo que eso es lo que has hecho. Le has hecho caso al corazón y no te has equivocado. ¿Desde dónde? Desde tu ser inquieto, desde tu ser infinito de posibilidades. Y creo que esto te abre el abanico, porque a veces nos encerramos en nosotros mismos, pero te percibo, Adriana, tan honesta con tu esencia. Y es esta esencia que habla de la diversión, de la curiosidad, de la apertura. O sea, a lo mejor yo podría decir, o sea, digo, eres una actriz y yo les podría dar un currículum larguísimo de Adriana Ríos, pero creo que esto es lo importante. Es una mujer que se ha reinventado muchísimas veces. Eres una mujer que le hace caso al corazón. Y esto ha sido una elección. ¿Qué tuviste que romper? ¿Qué paradigmas tuviste que romper para decir, hey, yo no voy con lo que todos me han dicho que tengo que hacer y lo que debe de ser? Yo le voy a hacer caso a mi intuición, le voy a hacer caso al corazón. ¿Cuáles han sido los costos que has tenido que pagar?
Uy.
Muchos.
A ratos mucha soledad. A ratos mucha soledad, a ratos mucho calificativo, porque sí, rompí con todo. Nunca me casé, nunca tuve hijos, entonces no entraba en muchas casillas que nos pone la sociedad, ¿no? Entonces sí, de pronto era ser un outcast, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Me choca nada más usar palabras en inglés, pero una especie de fuera de.
Sí, sí, sí.
Una fuera
antitipo.
De.
Antitipo. O sea, la excepción que no rompe la regla.
Exacto. Y bueno, pero también esa soledad me llevó a descubrir muchas cosas, entre ellas la pintura, por ejemplo, ¿no? Hablando del corazón. Cuando yo empecé a pintar, hice toda una serie de corazones anatómicos, literal. No el clásico corazón de San Valentín.
Ajá.
Y este pintar corazones anatómicamente hablando era una forma de tocarle a mi propio corazón, porque no sé si a ti te ha pasado, y seguramente a ustedes que nos ven y nos escuchan les ha pasado, hay veces que no logramos escuchar nuestro corazón, o más, y no es por el corazón mismo, somos nosotros que, como diría Facundo Cabral, no estábamos deprimidos, sino estábamos distraídos. Nos distraemos del propio llamado del corazón. Entonces, estos periodos de soledad, por ejemplo, uno de ellos fue encontrar la pintura, otro de ellos fue encontrar la yoga, que fui maestra de yoga muchísimos años, otro de ellos fue ser terapeuta de Flores de Bach, entrar al mundo del Reiki, entrar al mundo incluso chamánico, de experimentación con medicina tradicional, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, esta misma curiosidad y esta misma soledad, pues te invita también a reflexionar, ir adentro y decir, a ver, ¿qué hay allá adentro? Y ahora, ¿cómo conecto con este corazón?
¡Ay, qué bello lo que estás diciendo! ¿Qué hay ahorita en tu corazón, Adriana?
¿Ahorita?
¿Qué hay ahorita?
Hoy hay una gran esperanza en mi corazón. Y te lo digo después de salir de una temporada de oscuridad fuerte, que fue la conjunción de la pandemia con la edad, porque las mujeres que nos escuchen, yo tengo 53 años, pasamos por procesos hormonales muy importantes que nos desbalancean emocionalmente.
Y los hombres también, nada más que no lo queremos asumir. Por Exacto. supuesto que tenemos el climaterio y por supuesto que la hormona se vuelve loca, o sea, es... ¿Por qué? Porque también nos escuchan hombres, entonces también, chuladas, agarren el toro por los cuernos.
Agárrense y por favor, madres, abuelas, háblenle a sus hijas y a sus nietas de la menopausia. Es una fregadera que no nos digan lo que nos va a pasar, porque de verdad son tantos cambios. Uno se cuestiona cosas emocionalmente, mentalmente, no hay sinapsis de la misma manera cuando uno está en la etapa de menopausia. Luego pasa. Bendito Dios.
Sí, claro.
Pero cuando uno está ahí, uno dice, bueno, ya me volví idiota, ¿de verdad? Ya me volví idiota porque no hilas los pensamientos, las emociones te invaden. Yo hacía una equiparación que es como volver a vivir la adolescencia, pero ya en conciencia, porque hormonalmente me imagino que son las mismas cosas, cambios físicos que en la adolescencia, ¿no? Entonces te digo, ahorita hay mucha esperanza después de pasar por un... bajón así, oscuro. Ahorita hay mucha esperanza, hay mucha vitalidad, gracias a Dios, hay mucha fuerza. Y hay mucho esta pregunta cada día, como en triple A, de hoy, ¿qué me gustaría hacer? Yo invitaría a los que nos están escuchando que todos los días se pregunten, lo primero en la mañana, agradezcan primero. Y luego pregúntense, ¿qué me gustaría hacer? Y ahí van a encontrar un abanico de posibilidades. Por ejemplo, ahorita yo regreso a mi clase de cerámica, quiero aprender nuevas técnicas de pintura. Hay ganas de aprender y de crecer.
Amo que estés en este momento de la vida, en este momento de esperanza, porque en efecto se juntó una pandemia, una crisis económica que todos lo vivimos. O sea, la pandemia también trajo repercusiones económicas, repercusiones a la salud. Este asunto que se te junta con un periodo hormonal, ¿no? O sea, de la menopausia. Y es decir, entras a tu oscuridad, pero hoy por hoy eliges salir a la luz. Y sabes, me da la impresión que no te resististe a lo que estabas viviendo. Es toca oscuridad, no. Toca oscuridad. Y me encantará que al regresar del corte, hablemos de eso. ¿Qué elige Adriana cuando está en oscuridad? ¿Te parece?
Va.
Vamos rapidísimo a un corte, regreso. Va a sonar una canción, esta, y entramos.
Sí.
Es para ajustar cortes. Chuladas, de verdad compartan esta entrevista, este en vivo, está padrísimo aquí con Adriana Ríos. Sí, hay momentos de muchísima oscuridad. Que nos da pavor.
Uy, sí. Porque pensamos que no vamos a salir de ahí y sí se siente como que uno no va a salir. Y hay veces que es bien importante aceptar, no voy a salir sola. Y salir a pedir ayuda, ¿no? Salir a pedir ayuda de un amigo, de la naturaleza misma, de un terapeuta, pero sí, hay veces que uno cree que va a poder salir, pero por más ganas que uno le echa...
No es suficiente.
Mi mamá sufrió depresión, por ejemplo, mucho tiempo, y decía que una de las cosas que más le molestaba era que la gente le dijera, échale ganas,
No
porque no.
soporto, no soporto esa frase.
No.
Y como terapeuta es cuando la gente me dice, es que me dice mi mamá que le eche, bueno, manda a freír espárragos a tu madre, mamacita. O sea,
Exacto.
es neta, o sea, es muy fácil. Lo que pasa es que la gente no sabe lidiar con su angustia. Y es mi angustia, es mi ansiedad. Entonces, como no sé qué hacer con ella, échale ganas. No, no, no. Y tú trabaja tu ansiedad y date cuenta que te sientes rebasada frente a la necesidad de tu hijo o de tu hija.
Claro, porque
¿No?
las que ¿quién no va a tener ganas de salir de esos periodos oscuros, por
Es
el amor a
terrible.
Dios?
Sí, no, no, no,
Las
no.
ganas no es lo que falta.
Sí, o sea, es que a veces no tenemos las herramientas.
Eso.
Fíjate que por eso tengo este programa. O sea, y es lo que le digo al auditorio, le digo, mientras más herramientas, ahora sí como dicen en el rancho, mientras más, coma, mejor. O sea, más
Exacto.
mejor, ¿no? O sea, es, mientras más herramientas hay, mejor. O sea, si tú ya sabes cuál es el proceso de un duelo, dices, ay, estoy súper enchilado, estoy que me carga pifas, ah, bueno, pues parte del proceso de duelo es que estoy en una depresión terrible, bueno, ya me estoy reconciliando, o sea, es, dices, ah, ok, en relaciones de pareja. El enamoramiento dura químicamente 3 años y bien te va, y después tienes que pasar de la filia, o sea, al eros, o sea, no, o sea, es, ah, ok, entonces es un proceso porque hay muchísimas parejas truenan,
Claro.
¿no? Y también que hacer en periodos de oscuridad. Fíjate que algo que comparto mucho es de San Ignacio de Loyola, tú lo sabes. En tiempo de desolación, nunca hagas mudanza.
Ay, mira, no me acordaba de esa frase.
En tiempo de desolación no hagas mudanza, porque no hay claridad. Vamos a entrar en
La voy a
50
dejar,
segundos.
mira, y de tarea.
Sí, vamos a entrar ahorita al
Sí.
aire en 47 segundos. De verdad, qué
Ay,
gusto me da.
igualmente.
A la gente le gusta muchísimo esta sección. No sé por qué es compartir la vida.
Claro.
Sí, ah, claro, a mí me ha pasado, o sea, es. Y fíjate que aquí en esta sección entrevisto a las personas. ¿No? O sea, sí sé que son personas que han hecho cosas, está padrísimo, siempre lo menciono, pero vamos a contactar. Vamos a conectar. Entramos en 14 segundos. Así es, seguimos aquí con mi queridísima entrevistada Adriana Ríos. Adriana, estamos hablando de un tema bien importante, ¿qué hacer en tiempo de oscuridad? O sea, ¿cómo transitas tus periodos de oscuridad?
Ay, Nanita. Pues una que yo les diría es respiren, literal,
Respirar.
literal, respiren, porque si hay momentos en que llegan estos ataques de ansiedad, en que uno no puede ni siquiera respirar, y el hecho de respirar profundamente, sé que suena muy sobado, sé que todo Deepak Chopra y bueno, cuánta gente te dirá, pero sirve, de verdad sirve respirar. Sirve también desahogar y expresar las emociones. ¿De qué manera? De la manera más constructiva que cada uno pueda.
Perdón que te detenga, pero dijiste algo maravilloso, de la forma más constructiva que se pueda. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo lidiar con las emociones y de repente hacemos un embarradero, o sea, y es toda mi frustración, se la deposito a la cajera del Oxxo y se la deposito,
O a
¿no?
mi
O a
compañero
mi
de
compañero
vida,
de vida, o sea, le comparto a mi mamá, a mi papá, o sea, y entonces. Llega un momento que estamos recalando, ahora sí que ya no estamos buscando quién la hizo, sino quién la pague. Y se nos olvida este trabajo de asertividad que nadie nos ha enseñado, ¿eh?
no, no, entonces puede ser desde enciérrate a llorar, puede ser también desde enciérrate a romper platos, o sea, si realmente tienes una cosa de quiero destruir, agarra tu vajilla vieja y rómpela. De verdad que es súper
Es,
catártico
sí, lo sé, lo sé. Romper fotos cuando terminaste una relación. O sea, dijiste, ok, ya fue lo que fue. ¿No?
Sí.
Bueno, gracias. O sea, hay gente que lo hace desde el enojo, hay gente que lo hace desde el
Sí.
agradecimiento. Es desde donde puedas.
Escribe, canta, pinta. Y si no te da, destruye. Pero destruye lo que hay que destruir. ¿no? O sea, yo cuando hice esta labor de destruir platos, cada plato que destruía, yo pensaba, estoy destruyendo esto, vámonos, estoy destruyendo aquello, vámonos, ¿no? Haz ejercicio, también el ejercicio para mí es fundamental en esas épocas de oscuridad, porque si uno está cargado emocionalmente y no mueves el cuerpo, y sobre todo cuando eres una persona kinestésica, como es mi caso, pues te vuelves en una olla express, te conviertes en una olla express. Pero mucho depende del carácter de cada quien, de su constitución, de su tipo caracterológico incluso, ¿no? Entonces, repito, expresa tus emociones de la manera más constructiva que puedas.
¿Y tú cómo encontraste tu forma constructiva? Me dices pintando, rompiendo platos. Bueno, eso se me antojó. Se
es
me antojó.
Buenísimo, es buenísimo.
Sí, te voy a decir una cosa, cuando hay frustración, cuando hay enojo, en serio, o sea, el hecho de romper periódicos, o sea, yo lo hago con periódicos, es, uy, desgarrar, o sea, es, hay que sacarlo del cuerpo, porque si no, el cuerpo cobra factura, ¿eh?
Sí.
Y todas las emociones chuladas, adivinen dónde se nos alojan, es el único que tenemos, en el cuerpo, punto.
Sí, por ejemplo, en la pintura tengo una maestra maravillosa que se convirtió en mi mejor amiga. Y me decía que una táctica para sacar emociones a través de la pintura es literal agarrar los colores y sin pensar, vámonos, tú, y empiezas, y el rojo y el negro, lo que te sale. Entonces yo lo que hice, uno que, ¿cómo lo titulé ese? Ahí lo tengo en la casa con el título atrás, pero no me acuerdo cómo lo titulé, pero algo así como de, no te tengo miedo ira o no te tengo miedo miedo. Y en principio salían puras cosas, pues sin sentido, ¿no? Pero de ahí, de esa ira y de ese miedo que tenía yo en ese momento, después salió una mujer, ¿no? Entonces, a través del canto, a través del baile, boxeen, es buenísimo. Boxeen, aunque no tengan pera, pónganse a hacer cosas de box. Eso me ayudó mucho en la pandemia, a hacer entrenamiento de box. Muchísimo.
Sacar la energía.
Expresar, sacarla.
Expresar. ¿Y sabes qué? Y estas energías que a veces son bastante densas, o sea, y no quiere decir que a veces le tenemos miedo al enojo, que es indispensable el enojo para poder poner límites, ¿no?
Sí.
Pero algo que pasó con pandemia es que nunca sabíamos cuándo se iba a acabar.
Exacto.
Y entonces decías, pues, ¿cómo proceso? ¿Cómo elaboro un duelo? ¿Cómo recapitulo mis pérdidas? Si no sé cuándo va a acabar, o sea, seguíamos en el proceso. Hoy por hoy, como que tú lo decías, ¿no? Yo me siento con más esperanza y creo que es lo que nos está pasando en este momento. Estamos viendo la luz al final del túnel, pero esta luz al final del túnel que lo hemos visto en la construcción de nuestras historias.
Sí.
¿En qué momento sentiste, Adriana, que no ibas a ver la luz del túnel?
Cuando empezó la pandemia, mi compañero se tuvo que ir a Italia. Previo a la pandemia, porque su padre estaba muy enfermo allá. Y yo estaba sola aquí en pandemia. Entonces, y sin saber cuándo, si él iba a poder regresar, como bien dices, y cuándo iba a poder regresar, ¿no? Entonces, eso era uno, otro. La incertidumbre económica también. La incertidumbre económica fue fuerte. Sí me preguntaste sobre la oscuridad, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y sobre todo, el no saber cuándo yo iba a tener las fuerzas suficientes para salir de ahí, porque las ganas las tenía. No quería seguir en ese estado, sin embargo, había una inercia, una parte oscura que todos tenemos, que me jalaba hacia afuera. O sea, como diría Santa Teresa de Ávila, tan pronto digo bien como hago mal, ¿no?
Uh-huh.
Eran esos momentos de sí querer hacer el cambio, pero que la acción no secundaba al cambio. Entonces,
qué complejos son los procesos humanos.
Sí.
Y chuladas, les quiero decir algo, ¿eh? A veces tenemos esta malísima costumbre que cuando las personas están en un momento oscuro, en un momento doloroso, en un momento de presión, lo primero que sale de nuestra boca es échale ganas.
¡Ay, no lo
Por
hagan!
Por favor, esa frasecita, quítensela ya del léxico. Porque la persona que está deprimida, la persona que está pasando un momento de oscuridad, en serio, quiere salir. Nada más que no encuentra cómo. Y no es un asunto de echarle ganas. En serio, creo que lo que más podemos hacer cuando estamos con una persona que está viviendo un periodo así es no decir esta frase y simplemente permanecer a su lado en silencio. El silencio sana. Adriana, el día de mañana que te toque trascender, ¿cómo te gustaría ser recordada?
Fíjate que lo hice en una obra. Trabajé con unos franceses y era fue un proceso interesantísimo. Nos decían, ¿qué les gustaría que estuviera escrito en su epitafio? Y yo dije, fue una mujer que aprendió a amar. Me gustaría ser recordada como una mujer amable, que aprendió a amar, que aprendió a respetar y a respetarse. Y que me convierta así en una viejita.
Es decir, sí te da ilusión convertirte en viejita.
Ah, claro, sí. Y además vengo de una familia súper longeva. Mi abuela murió a los 97, mi bisabuela murió a los 85. Entonces me tengo que portar bien porque voy a vivir harto. Entonces, quiero convertirme en una viejita y en una señora que soy. Que cada acto lo haga con amor, con alegría, y que pueda irradiar esa misma energía a las personas que estén alrededor.
Pues ya lo estás haciendo en este momento. Sábete que este objetivo de vida, que al final de cuentas lo podemos descubrir a través del epitafio. O sea, eso es lo que hace un epitafio. Nos obliga a decir, ok, quiero ser recordado así, pues rey, déjate tarugadas, ahí está tu misión de vida. Eso es lo que te está diciendo tu corazón, tú, sé una mujer amable, ama, aprende a amar, punto. ¿Ya para qué quieres más?
Sí.
El mío sería, bueno, no lo puedo decir porque yo me autodiría con una grosería, no, o sea, ser un que fue bien feliz. Así como un canijo que fue bien feliz.
Ajá.
O sea, es, sí, o sea, coincido.
Sí.
Y qué belleza estar coincidiendo contigo en este momento. Adriana Ríos. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden localizar?
Estoy en Facebook como Adriana Ríos, literal. Van a ver a varias. Pero bueno, busquen una pelirrojilla de ojo verde. También estoy como Adriana Ríos, actriz y locutora. Esas dos en Facebook. Y en Instagram estoy como Adriana Riosa.
Esta es tu casa, Adriana. Gracias por compartir este cachito del corazón. Gracias por compartir estas experiencias de vida. Porque, ¿sabes? Creo que todos los seres humanos nos hace muchísimo bien cuando entendemos que otras personas han vivido cosas similares. A veces pensamos que somos los únicos. Y con toda honestidad, somos más comunes y corrientes de lo que creemos.
Oh, sí.
Todos los seres humanos hemos tenido que librar nuestras batallas y hemos tenido que asirnos de la esperanza en los momentos de oscuridad.
Así es. Esperanza y vamos pa'lante.
Vamos pa'lante. Esta es tu casa, mi Adriana.
Gracias.
Vámonos a un corte, a regreso. Chuladas, muchísimas gracias. Compartan el en vivo, o sea, para que puedan tener acceso a esta deliciosa plática con Adriana Ríos. ¡Feliz Día del Niño mañana! No es necesario que hagan disfraces, ¿eh? O sea, con que lo rescaten, estamos del otro lado.
Exacto, consiéntanlo, llévenselo a divertirse.
Diviértanse muchísimo.
Esto fue Elegir la Vida, la entrevista. Nos escuchamos el próximo viernes a través de Mía 93.9 FM. Mía.